Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacalle. Ustedes saben qué significa eso, ¿no? Pepito, Pepe, Pepe. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
De Dalton, Habana, Cuba. Tengo la voz mejor, ¿verdad?
Un poquito. Detrás de los controles, en la esquina caliente, nuestro operador Osmar, el Chinito Martínez.
De Saja. Y Velacuay.
Ay, Dios mío. Bueno, ya lo oyeron, ni modo. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, calentando en el bullpen. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Estoy bien, pero no bien todavía. Pero anoche, por primera vez, pienso yo que desde que estaba en Puerto Rico, que me botaron de mi patria, jugué pelota, me fui a Puerto Rico y en una fiesta de Bacardí, yo tomé ron. Y aquello fue una... No pude pichar en Lacayo por 3 o 4 días. Porque yo nunca he podido tomar licor. Pero anoche tomé licor, no mucho, con miel de abeja, limón verde, y le eché unos trocitos de hielo. Pa, 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 pa. Oye, qué sabroso, compadre. Pero bueno, hoy quería hablar yo, quitarle la noticia hasta a Lacayo, porque Lacayo es un fresco. Él me quita las noticias y no, yo soy el jefe, me dice. Yo no, aquí no hay jefe. Aquí lo que hay que tirar la noticia y dispararla. ¡Kendy Morales! No ha firmado todavía.
Todavía no ha firmado.
No te asustes. Lacayo.
Pero bueno, yo te voy a robar una dentro de 3 minuticos. Cuando dé las coordinadas para nuestra onda corta. Ustedes saben, amigos en Cuba, que nos pueden escuchar AM por los 1180. Si no les entra esa señal, hay dos opciones a esta hora en onda corta. 5980 en la banda de 49 metros. Y los 7,405 kilohertz en la banda de 41 metros. También estamos al aire en vivo en martinoticias.com. Y si no puede escucharnos, todavía está la repetición a la 1.
Despacio, por favor.
A la 1 y 5 de la madrugada. No, y si me interrumpes, menos que pueden escuchar. A la 1 y 5 de la madrugada, todos los días, pueden escuchar la repetición de este programa enterito, para ver si es verdad. ¿A qué hora es?
11:05. ¿O la 1:05?
Tú estás sordo.
¿La 1:05?
La 1:05.
Ah, ahora sí, porque tiene
razón. Así lo mismo. No, así mismo lo dije.
Se dice 1:05.
No, 1:05. Okay. Ay, Dios mío. La cruz. Bueno, Chinito, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Esa te la voy a robar a Guajiro Peña. Adivina quién anunció o va a anunciar su retiro en los próximos días. Liván Hernández. I love you, Miami.
Sí.
¿Cómo que sí? Se acaba de salir.
¿Y qué?
Si y tú no lo sabías. Si porque tú llevas en esa cueva media hora encerrado y esta noticia salió hace 15 minutos.
No, pero esa noticia, la noticia que yo pensaba dar era que si Duque se fue para entrenar en Liga Menor los muchachos de los Yankees y la academia no se puede quedar botada, porque eso aquí es peligroso. El hermano puede coger la batuta.
Ok, pero eso bueno. No es oficial. Ahora sí va a ser oficial. Liván Hernández dice que se retirará oficialmente esta semana del béisbol de las Grandes Ligas. I love you, Miami, 38 años de edad. Estuvo lanzando en su última temporada con los Nacionales de Washington y fue campeón mundial con los Marlins de Miami. Jugador, exjugador más valioso del campeonato de la Liga Americana. Guajiro Peña se acuerda de esos días.
Increíble que haya lobby Miami, ¿verdad?
Impresionante. Bueno, le decimos adiós a Iván Hernández. Toda carrera profesional tiene que llegar a su fin. Y bueno, vamos a dedicarle algún día un show entero a Iván Hernández. Ahora sí, contestando la pregunta de Jenis Landi, allá en Cascajal, él habló con Patricia Martínez anoche. Quería saber si los siguientes peloteros cubanos están firmados en algún equipo de grandes ligas. Tenemos un total de 7 de los que él quería indagar. Hasta ahora le puedo decir a Jenis Landi en Cascajal y a su amigo que solamente Alfredo Unzué, de Ciego de Ávila, un pitcher zurdo de 28 años de edad, está firmado por un club de grandes ligas. Alfredo Unzué fue reclutado por los Atléticos de Oakland en el año 2011 y cedido o vendido a los Dodgers de Los Ángeles en el 2012. Lanzó la temporada pasada en la Liga Novato Dodgers de Arizona, en la cual participó en 4 partidos, lanzó 3 entradas, 1 tercio, regaló 3 boletos y ponchó a 5, no ganó, no perdió, no tiene efectividad 0.000, porque este muchacho solamente lanzó 3 entradas y 1 tercio. Ese es Alfredo Unzué, o Unzué, no sé de cómo se estará pronunciando ahora. De ahí en adelante, ni Roberto Carlos Ramírez, ni Raimar Navarro, ni Rafael Hidalgo, ni Joylán Cerce Martínez, ni Letmis Ricardo Quiñones, ni Dairon Armando Varona Suárez tienen contratos de grandes ligas. Ahora, todos ellos están en la página oficial de récords de las mayores, habiendo tras jugar en Cuba, por supuesto, pero ninguno de ellos hoy por hoy, esto no significa que por supuesto no van a cambiar las cosas. Yo sé que, por ejemplo, Odrizamer de Spain estuvo mostrando su talento a los Yankees, a los Padres de San Diego y 4 o 5 equipos más la semana antepasada, así que posiblemente lo lleguen a firmar. Y también este muchacho Letmis Ricardo también ha mostrado su talento a equipos de grandes ligas que mandan scouts, como dice el Guajiro Peña, a ver el desempeño de estos peloteros cubanos. Pero hasta ahora, el único que tiene contrato de grandes ligas es Alfredo Unzué. Así que de Ciego de Ávila, un pitcher zurdo. Ahora sí, Guajiro Peña, te quería decir que anoche el cubano José Abreu de los Medias Blancas de Chicago se fue de 3-3 con el bate, con 2 carreras impulsadas. Más tarde lo vamos a escuchar aquí mismo, ¿sí? En Radio Martí, en Al Duro y Sin Guantes. Quería decirle a Eric en Camagüey, que lo vamos a llamar más tarde. Patricia Martínez se está poniendo en contacto con él. Así que te vamos a llamar más tarde, ya ella tiene tu número. Si no está Eric en Camagüey, vamos a llamar a Fidelito en Céspedes, Camagüey. En la Peña Deportiva Pepe Lacayo, en Céspedes, Camagüey.
¿Dónde? Ahora, eso, en Camagüey, ¿no?
Sí, en Céspedes, Camagüey.
En Céspedes, eso es pegadito ahí. Bueno, Céspedes, donde nació un íntimo amigo mío y jugó conmigo, Bauta, en Puerto Rico, Oscar Zamora, y jugó Grandes, sí, Ligas. Okay. Él tiene su pañita allí, ¿no?
Sí. Bueno, te estaba diciendo, Guajiro Peña, que anoche José Pito Abreu, el cubano de 3-3, más tarde lo van a escuchar aquí en Al Duro Sin Guantes, en declaraciones a martinoticias.com. Los Texas Rangers perdieron ese partido contra los Medias Blancas gracias a sus 2 cubanos, José Abreu y Dayan Viciedo, que también impulsó una carrera en ese partido. Lo que me tiene totalmente aterrado, Guajiro Peña, que no lo puedo creer, es lo mal que está bateando Big Papi, David Ortiz, en esta pretemporada. Oye esto. El dominicano David Ortiz, que batió promedio 550 en la Serie Mundial, ¿te acuerdas, Guajiro?
Sí.
¿Ok? Está bateando en esta pretemporada promedio 105. Pero oye eso, no solamente. En 19 turnos al bate, tiene 2 hitsitos. Se ha ponchado 8 veces.
¿Se ha ponchado 8 veces?
Sí.
Entonces tiene problemas en los izquierdos.
Está bateando 105. Big Papi.
No, pero bueno, el caso de Papi no... Eso le pasa a cualquier muchacho que empieza a jugar pelota.
Este no es cualquier muchacho, este es Big Papi.
Y empieza a jugar y te tiran para el montón. Pero Papi puede irse de 50 o 60 turnos y batear un hit, que él va a jugar pelota y cuando suene play ball, va a venir los pichecitos esos bobos que el amiguito él de allá que está...
Joaquín Benoit.
Que vino y dijo, Papi, mira, están las bases llenas. Coge por ahí 90 millas. ¿Tú sabes dónde salió esa bola?
Sí, todavía está volando.
No, pero que eso... El camarógrafo apuntó y no apuntó, se equivocó. Así que es un escándalo. Y así es el béisbol.
Imagino, Peña. Sí, Sebastián, ese zurdo de los Yankees que ha perdido 50 libras, lanzó ayer y le fue bastante mal. Le zumbaron 3 carreras limpias en solo 3 entradas completas. Permitió 4 hits, regaló 2 boletos. Y los Yankees perdieron contra los Nacionales de Washington 3-2. En ese mismo partido, tu socio, Jordan Zimmerman, okay, lanzó totalmente lo opuesto a C.C. Sabathia. Ponchó a casi todos los Yankees que vio, incluyendo Jacoby Ellsbury, Brett Gardner, Mark Teixeira y Brian McCann. ¡Qué barbaridad! Los Yankees perdieron un juego de exhibición contra los Nacionales de Washington. Guajiro, me gustaría hablar de Gerardo Parra. Gerardo Parra es un pelotero venezolano que juega para los Diamondbacks de Arizona. El año pasado fue el jugador defensivo del año en la Liga Nacional, ganando su segundo guante de oro en 3 temporadas. Gerardo Parra, que tiene 26 años, este muchacho es de Zulia, Venezuela, tuvo 17 asistencias desde el outfield. ¿Tú puedes creer eso? ¿Tú sabes lo que son 17 asistencias desde el outfield?
Sin jugar mucho, porque yo no sabía ni cómo se llamaba.
Bueno, sí lo conocemos bien. Ya te voy a decir cuánto jugó. Jugó 156 partidos y fue al plato 663 veces.
Entonces jugó regular.
Totalmente. Casi no se perdió ni un solo juego. Solo se perdió 6 juegos en todo el año. Batió 268 con 43 dobletes y 10 cuadrangulares. Este muchacho promete mucho en el béisbol de las mayores, Gerardo Parra. Acuérdense de ese nombre. Vamos a estar mencionándolo muchas veces en la campaña regular 2014 del béisbol de las grandes ligas. Ervin Santana firma con los Bravos de Atlanta. El serpentinero dominicano firmó un contrato de 1 año y le van a pagar 14 millones. Pero oye esto, Guajiro, la verdad es que tú naciste en la década equivocada. El año pasado, Santana ganó 9 y perdió 10, con efectividad de 3.24.
Buenísimo. En esta época eso es excelentísimo.
Sí, pero perdió 10, perdió más que lo que
no,
ganó.
No importa, tú puedes perder 20 y tener 2 puntos de efectividad.
Sí.
Si no hacen cajera el equipo, lo que tú quieres que tú hagas.
Ok. Pero Guajiro, 14 millones para un pitcher que perdió más juegos que los que ganó.
No, Lacayo, mira, Lacayo. Si tú tienes una efectividad hoy en día menos de 4 y ese tiene 3 puntos y pico, está pensando que ha pichado. Y te voy a decir una cosa. Ese fue un escopetero por 4 o 5 años hasta que se lastimó con los angelinos y mete miedo el récord que tiene.
Bueno,
tremendo pitch y tiene un tenedor que mete miedo.
De por vida, Ervin Santana no tiene efectividad de 3.24. Tiene efectividad de 4.19.
Sí, pero una cantidad de 1000 juegos casi.
105 ganados, 90 perdidos.
Ahí tiene.
268 juegos en 9 temporadas del béisbol de las grandes ligas. Bueno, ¿y tú te acuerdas, Guajiro Peña, de Carlos Gómez? ¿Tú te acuerdas aquel pleito con los Bravos de Atlanta, Carlos Gómez? El center fielder de los Cerveceros de Milwaukee, el dominicano, que conectó un cuadrangular y se quedó ahí admirándolo en el home plate. Hizo payasadas circulando todas las bases y le cayeron encima a todos los Bravos de Atlanta. Estábamos aquí viéndolo.
Y el catcher que se fajó con el cubanito, el abusador.
También ese mismo catcher fue.
No, fíjate tú lo que es el béisbol. En las reglas te dicen que si tú bateas un jonrón y cuando bateas a jonrón, llegando a primera base, te da un ataque al corazón y te muere. Es oficial poner un tipo que coger. Tiene que pisar a alguien por el home play. Sí. Ese día, ese muchacho no pisó home play y le dieron jonrón. Porque el catcher de Atlanta lo aguantó y dijo, ¿dónde tú vas? Y se quería fajar con él. Esa es historia.
No pisó el home plate porque había, no solamente el catcher, había cuatro peloteros esperándolo en el home plate. Entonces el coach y el umpire de tercera base lo sacaron.
El catcher que es el hombre que se faja todo el tiempo, el que se quiso fajar y no dejó entrar al cubanito y no lo metió home run tampoco. Sí. Eso es historia de ese catcher. ¿Ahora va a estar con quién?
Con los Yankees.
Brian McCann. Con los Yankees se pongan a bobear, ¿ok? Bueno.
Bueno, Carlos Gómez y los cerveceros de Milwaukee, el año pasado ganó el guante de oro en el center field. Batió 284 este dominicano, con 24 cuadrangulares, 73 impulsadas y 40 bases robadas, y anotó 80 carreras. Tiene 28 años de edad, Carlos Gómez, y los cerveceros de Milwaukee...
Y el tercero, cuarto center field en todo béisbol de grandes ligas. Es un fenómeno. Nos vamos a comparar con el de Anaheim, pero con Trout. Pero señores, este Gómez, ¿qué clase center field es, chiquitos? ¿Qué edad tiene?
28 años de edad.
Te quedan 7 años todavía.
No, me quedan 10 años todavía. Muy bien, Guajiro Peña, pasamos a la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Bueno, en la sección favorita, primero le damos las gracias a Dire Straits y a Mark Knopfler por prestarnos la musiquita de los Sultanes del Swing. Esta es una banda inglesa que en 1979 llegó hasta la número uno con esa canción, Los Sultanes del Swing. Así que muchas gracias, muchachos. Ahora sí, seguimos. Tú sabes que Bobby Salamanca Jr. ahora está en Arizona y está en el campo de entrenamiento de los Medias Blancas de Chicago. Y da la casualidad que los Medias Blancas de Chicago este año van a contar con 3 peloteros cubanos en su alineación. Alexei Ramírez en el campo corto, Dayan Viciedo en el outfield y el recién adquirido José Pito Abreu. Hoy Salamanca entrevistó a José Pito Abreu y a Dayan Viciedo.
Abreu, estás entrando aquí a los Chicago White Sox, ya llevas un tiempecito ya con el equipo. Cuéntame cómo te has sentido acá.
Bueno, hasta ahora todo va marchando ahora bien, gracias a Dios. Yo creo que desde que llegué aquí me han apoyado, el caso de Dayan y el caso de Alexei, yo creo que me han apoyado todo en todo. Yo creo que las cosas me han salido fácil.
Mira, ahora esto de 3 cubanos acá en los White Sox, ¿cómo piensas tú que va a evolucionar esto en la temporada esta que se avecina?
Sería un momento muy, muy bonito para nosotros como cubanos. Yo creo que ayudarnos, gozar mutuamente los tres, para que las cosas salgan bien y ganar como equipo, que es lo más importante.
Mira, un poco hablando del cambio, ¿no?, de la pelota cubana acá, ¿qué has visto, qué ha sido lo más difícil en este primer periodo de tránsito?
No, lo más difícil, yo digo que lo más difícil ha sido la educación que existe en este béisbol. Yo creo que es una educación muy bonita. Yo creo que a pesar que en Cuba la hay, pero no con el mismo rigor que hay en este país. Yo creo que hasta ahora hemos sabido sobreponernos a todas esas cosas. Yo creo que gracias a Dios estamos bien en estos momentos.
¿Tienes algún saludo para tus fanáticos en Cuba que te recuerdan y quieren verte en este 2014?
Bueno, le digo que aquí que todo está bien, que aquí está José Ariel Abreu metiendo mano día a día para que vean los resultados cuando comience la temporada y estar en salud, que es lo más importante.
Dayan Viciedo, una nueva temporada con los Chicago White Sox y ahora mucho más cubanos que antes. Cuéntame, ¿cómo te estás preparando para este 2014?
Bueno, no, yo creo que la preparación ha sido muy buena, ¿no? Estamos trabajando algunos detalles, ¿no?, que el año pasado ahí me faltaron por mejorar y eso, ¿no? Pero me siento muy bien y en buenas condiciones, ¿no?
Oye, ¿algunos rumores de que pudieras incluso irte a otro equipo? ¿Has escuchado algo de eso?
No, yo no, no son rumores, ¿no? Yo no me preocupo mucho por eso, ¿no? Solamente yo hacer mi trabajo, que es lo que yo puedo controlar, ¿no? Y ya más nada, trabajar fuerte y ayudar al equipo en estos momentos, ¿no?
Ya se está hablando de los 3 mosqueteros cubanos en los Chicago White Sox.
Bueno, no, yo creo que estamos muy contentos, ¿no? Ya vemos 3 A cubanos y yo creo que eso es muy lindo, ¿no? Porque todos no tienen la dicha de jugar juntos, ¿sí? Y yo creo que nada, ayudarnos y echar para adelante, ¿no? Y para que trabajar fuerte todo en conjunto para que todo esté bien.
Bueno, Guajiro Peña, el shortstop de los Tigres del Detroit, el cubano José Iglesias, está en veremos para el día de apertura, porque desde hace una semana se ha quejado de dolor en las espinillas. Tú sabes que eso es una lesión muy rara.
No, no, te voy a decir una cosa. La espinilla, ese huesito, es tan, yo no sé. A mí me dieron, bateando yo mismo, dos veces, y los dedos se te engarrotan. Es una cosa increíble, un dolor de eso, como si fuera candela que tú tuvieras. Una cosa increíble, pero bueno, pobrecito. Eso no es nada del otro mundo, pero es delicado, o sea, duele. Sí.
Bueno, todavía no lo han puesto en la lista de lesionados. Yo supongo que está en lo que se llama día a día. Día a día cuando estás lesionado, pero aunque no juegues hoy, posiblemente juegues mañana. Y si no, a lo mejor juega pasado mañana.
Lacayo, hoy en día el sistema ha cambiado tanto que cuando te dicen se lastimó y te pusieron en la lista de lesionados, olvídate que son 30 o 60 días ya. Pero si no te pones, porque una cosa día por día.
Sí, día por día.
La espinilla es un dolor que es bastante doloroso. Pero bueno, pobrecito la avispita, lo picó la avispa, ¿viste?
Sí, de no poder estar en la alineación el día de apertura con los Tigres del Detroit, José Iglesias sería el segundo cubano hasta ahora en estar lesionado el día de apertura. Bronson Arroyo, como informamos la semana pasada, se va a perder los 10 primeros días de la temporada regular.
¿Tú estás seguro que ese hombre va...?
Eso fue lo que dijo el equipo.
No, yo pienso, eso es lo que dice, pero él está lesionado igual que el Iván. Y Don Drasdel, siempre lo pongo como... Mira, lesionado, esa gente luego juegan y se recuperan.
Ni siquiera va a ir, dicen que ni siquiera va a ir a Australia a esa serie de apertura.
Entonces la lesión no es tan fácil. Porque, ¿dónde fue? ¿El codo? Si es en el hombro es delicado, el codo no, el codo a todo mundo le duele el codo.
Fue en el hombro.
Ah, eso es más delicado.
Así que, bueno, entonces hasta ahora ya sabemos que la mejor de la suerte a José Iglesias y a Bronson Arroyo, dos peloteros cubanos que la semana pasada iban a estar con su equipo, el primer día de apertura, y ahora los dos están en veremos para el día inaugural de la campaña 2014 del béisbol de las Grandes Ligas. En el caso de Bronson Arroyo, las cosas se complican más todavía porque esa serie contra los Dodgers comienza el 22 de este mes en Sydney, como dice el guajiro, Sydney, Australia.
Así, pero fíjate tú, Lacayito, mira. Cuando empezó el campo de entrenamiento, el tercer día, se lastimó el hombro. Porque el manager de los Dodgers, Martin, no podía creer lo que estaba viendo. Él le dijeron que tenía un poquito de tendencia de no darle al Crossman, sino al hombre que va a buscar la bola. Y el segundo día empezó ya a practicar como si hubiera estado un mes practicando. Lo dejaron descansar 5 días. Después le dieron un bolazo, no sé, bateando las prácticas.
Y luego se dio él bateando. Sí. Hacemos una pausa.
Sucede, ok. Sí.
Enseguida regresamos. Guajiro, yo te he dicho a ti muchas veces que tienes que tener mucho cuidado. Porque cada vez que tú metes la pata, inmediatamente alguien de Cuba llama o escribe diciendo que metiste la pata. Sí. Tú dijiste ayer que en Cuba no existía ni una sola peña con el nombre de Tony Oliva.
Bueno, eso es lo que todo el mundo... Bueno. Pero si la tienen escondida, porque yo lo estoy promoviendo hace como un mes para que ponga una peña deportiva a nombre de Tony Oliva. Bien. Eso fue lo que yo he hablado.
Sí.
Yo no creo que yo estoy loco ni,
pues sí,
ni
loco.
Tomo ni nada de
está
eso.
Está loco porque mira,
escucha. Para que me venga a regañar de allá. Si la peña, ¿cuándo empezó la peña esa?
Ya te voy a decir.
Okay.
Llamó Rolandito desde Florida, Camagüey.
Ajá.
Y dice, la peña Tony Oliva López sí existe desde el 25 de octubre del año 2013.
¿Y se la habían guardado para ellos solo?
El fundador es Mario Martínez Cruz. Tiene un total de 19 integrantes. Municipio La Palma, antiguo Consolación del Norte, allá en Pinar del Río.
Ahora bien, fíjate tú, yo me alegro que existiera porque nadie hasta este momento había dicho que existía una peña de Tony Oliva y por eso yo estaba promoviéndola, simple y llanamente. No porque pasé por alto, no, Yo quería que tuviera esa peña, que me diga este muchacho y que averigüe si alguna vez han mencionado que existía esa peña deportiva. Ahora, si existía hace tanto tiempo, la falta de respeto para ellos que no la habían anunciado.
Ay, ¿sí? Bueno, Guajiro,
porque
muchas
la
gracias.
Peña, la
Guajiro,
peña se hace para anunciarla a nosotros.
Se te quiere, Guajiro
hace
Peña.
Hace como 5 o 6 años.
Que ya han hablado con Carrillo, dice, sí. Dice, bueno, vamos con la NBA. Guajiro, sí. Anoche no jugó tu equipo favorito, pero sí tu segundo equipo favorito. Y Kevin Durant, tu socio, metió 42 puntos. Sergei Ibaka, tu otro socio, el español, con 16 rebotes. Y Westbrook, 7 asistencias en la victoria de Oklahoma City Thunder.
No quieren ¿sí? perder.
106-98 sobre los Cohetes de Houston. Victoria 47 para Oklahoma City. Los Chicago Bulls perdieron. Nadie es perfecto. ¿Sabes contra quién? Las Espuelas de San Antonio, 104-96. El argentino Emmanuel Ginobili, 22 puntos. Leonard, 9 rebotes. Y el francés Tony Parker, 9 asistencias. Los Pacers de Indiana derrotaron a los Celtas de Boston, 94-83.
Bueno, ha llegado a todo el mundo.
Sí, todo el mundo este año. West con 24 tantos. Bynum con 10 rebotes y George con 4 asistencias. Y los Grizzlies de Memphis apalearon a los Trail Blazers de Portland, el equipo donde juega el cubano Robin López, 109-99. El otro Gasol, Marc Gasol, el español, con 19 puntos. Randolph con 12 rebotes y Calates con 9 asistencias. Esta noche en la NBA, para el deleite del Guajiro Peña, el Miami Heat en casa contra los Nets de Brooklyn. Ese partido ya comenzó.
Ese club últimamente está jugando bueno, ¿sabes?
Sí, no, los Nets han ganado 6 en fila. A las 7:30, o sea, acaba de comenzar, los Celtas de Boston en casa contra los Knicks de Nueva York. A las 9:30, Espuelas de San Antonio en casa contra los Trailblazers de Portland. Esos son los partidos más atractivos de la jornada esta noche. Ahora sí, damas y caballeros, la sección del Guajiro Peña.
¿Cómo se llama el muchacho de Florida Camagüey de Las Peñas?
Rolandito.
¿El de Las Peñas?
Bueno, está Rolandito, está Aníbal Junior, don Aníbal.
Porque uno es de Césped y el otro es el de la Florida que empezó.
Sí, Rolandito.
Ese muchacho está multado por Guajiro Peña por no haber dicho hace tiempo, en 5 o 6 años, que Tony Oliver tenía una peña.
No, sí lo dijo. Lo que pasa es que se te olvidó.
¿Se qué? ¿Se lo olvidó?
No sé si se le olvidó a Héctor Carrillo decírselo a ti. O sea, si a ti se te olvidó,
no,
que
no,
se lo
no,
habían
no.
dicho.
Eso no existió, porque si no, yo no estuviera pidiendo una peña. Vamos a hacer otra peña para que tenga dos peñas, entonces. ¿Qué te parece?
Ahora sí, Guajiro Peña, tu sección, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, para los muchachitos esos de...
Cascajal.
Sí, de todas las peñas, no una peña, de todas las peñas, incluyendo la de Tony Oliva. Porque si había que anunciar una peña, hace 5 años que empezó, dicen, era de Tony Oliva y no se había hecho. Eso es una falta de respeto a mi compañero y querido hermano Tony Oliva. Y yo siempre hablo, señor, ¿y por qué no? Y había otro, que es Oscar Zamora, tampoco se le... Y hay otro todavía que no se lo perdono tampoco. Eduardo Bauta nació en Florida, Camagüey, y no tiene. La tiene, pues si la tiene, no se ha anunciado. Ese muchacho pichó Grandes Ligas y debutó por primera vez con el equipo de los Mets cuando, pichando él, el segundo juego de la inauguración de los Mets en Chase Stadium. Así que, pero hoy tengo lo que para todas las peñas que me pidieron. ¿Quién fue que lo pidió?
Yerislandi de Cascajal.
¿Qué clase de pueblecito ese, por Dios? Bueno, allá va eso. Francisco Campo, del 51-53, jugando en Grandes Ligas con el Washington. Nació en el año 24, debutó en el 51. Así que jugaba outfielder y después de viejo fue a México a pichar. Bárbaro Cañizares. Ese hombre que quemó la Liga Mexicana desde el año de Roberto Ortiz y de Perucho Fomental, que quemaron la Liga. Esa no había visto un importado, ni americano, ni nadie quisiera lo que Bárbaro Cañizares ha hecho. Jugó con el Washington un año, primera base. Nació en 1979 y debutó en el año 9. José Canseco, cuidado con eso. Nació en La Habana, todos estos son de La Habana y todavía lo que falta. Nació en el año julio 2 de 1964, debutó en el 1990, outfielder con el Oakland. Ozzy Canseco nació en julio 2 del 64. ¿Y por qué? ¿Por qué, Peña, te equivocaste también? No, es que son mellizos, nacieron en regla los dos. Así que este debutó también con los Cardenales, después pasó. Y cuando José Canseco estaba en su apogeo, pusieron al señor Ozzy Canseco a jugarle field. Y Canseco, su posición global era right field. Y parece que Ozzy Canseco, se enamorado de su hermanito, el querido, se ponchó de 4-4 en el juego esa historia. Y dicen que Canseco le dijo, mira, usa el bate mío a ver si se contagia contigo. Alberto Castillo jugó 4 años después de un año, de algunas veces, pero no mucho. Este muchacho era un pitcher que nació en noviembre de 75 y debutó en el año 8 como pitcher. Jorge Comella, ahí tienen uno de los nombres sagrados de nuestro béisbol. Y solamente en esa época pudo jugar un año con el Washington, el 45. Y un año, y no pichó mucho. Y este señor, Jorge Comella, le llamaba el curveador del Pacífico, y en Cuba fue uno de los grandes zurdos en la historia. En México, quemó todas las ligas, y si no le dieron la oportunidad, decía él, pero 5 veces fue y no pudo sacar agua en grandes ligas. Jorge Comella, el curveador del Pacífico, cuando nadie se acaba en el Pacífico, porque la bola vuela ahí, él ganaba 16, 18 juegos todos los años. Tomás de la Cruz, uno de los primeros peloteros en la historia de jugar Grandes Ligas con el equipo de Cincinnati, nació en septiembre de 1908 y debutó en el año 1920 como pitcher. Miguel de la O, de ahí de Wynne, La Habana, nació en el año 38 en Wynne, en la provincia de La Habana, ahí pegadito a Gómez Mena, Central Gómez Mena. Debutó en el año 60, julio, exactamente julio 22. Y este muchacho, cuando Monchi Álvarez lo firmó para el Cleveland, firmó una de las figuras estelares de nuestro béisbol. Sustituyó a Héctor Rodríguez, que había estado por 14 años siendo uno de los mejores peloteros en la historia del club Amendares. Y Miguel lo sustituyó sin ningún problema, dando batazos. Cuando nos botaron de Cuba, los peloteros, fuimos a Puerto Rico, y Miguel de la O con los Senadores de San Juan batió 345. Y cuando llegaron con el Milwaukee, era tercer bate, Miguelito era el cuarto bate, hasta que se partió un tobillo y nada más pudo jugar 9 años. Lino Donoso, uno de los pitchers zurdos con un naquebol le llaman, pero si ustedes supieran cómo se tira el naquebol, se tira con la uña, no con el naco, con la coyuntura. Es con las uñas cuando la bola baila, se flota, mejor dicho. Bueno, Lino Donoso pichó 2 años con los Piratas de Pittsburgh, se fue para México, Veracruz, y tuvo 25 años jugando pelota y siendo directivo y ayudante del equipo de Veracruz, las Águilas de Veracruz, con el señor Beto Ávila. Otro que se las trae, Jonel Escobar, nació en el 87 en La Habana, Cuba. Debutó en el año 7, lleva 7 años jugando. El año pasado se puso los guantes de pelotero con disciplina y metió miedo. Por poco se lleva el guante de oro como shortstop. Jonel Escobar. Humberto Chico Fernández, 9 años en Grandes Ligas. Nació en el año 32, debutó en el año 1956 como shortstop con el equipo de los Dodgers, pasó para Filadelfia y ahí terminó jugando con el Detroit 1 año. Miguel Ángel González, la institución de nuestro béisbol. Nació en 1890, debutó en 1912 con el Cincinnati, pasó para los Cardenales, donde fue durante 12 años como pelotero. En total, 17 años, fue el primer manager latino en la historia y el primer cubano en dirigir en Grandes Ligas con los equipo de los Cardenales, íntimo amigo de del fallecido hace poco, Stan de Musial de Maine. Y Miguel Fornieli nació en el año 32, pitcher de Marinado muchos años y en Grandes Ligas, primer pitcher en la historia del béisbol de Grandes Ligas en pitchar 70 juegos con el equipo de Boston. Nació en junio 18 del año 32. Y a los 20 años debutó en Grandes Ligas con el Washington, Miguel Fornieli. Y ahí termino. Da la casualidad que hoy tuve igualito que ayer, 13 y 13. Todavía faltan de 77, sacan la cuenta.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo. Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
The name of the game.
Bueno, Guajiro, ya me vas a contar el cuento. Partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Hace cuestión de una hora, el Barcelona terminó de eliminar de una vez por todas al Manchester City, ganando en el Nou Camp 2-1. Esto tras haber ganado hace dos semanas en Londres 2-0, lo cual significa que el Barcelona avanza con marcador agregado de 4-1 en esa serie. El Paris Saint-Germain terminó de eliminar de una vez por todas al Bayern Leverkusen de Alemania tras ganar esta noche en París 2-1. Eso después de la paliza histórica que le propinó hace dos semanas en Alemania, 4-0. El Paris Saint-Germain avanza a los cuartos de final de la Champions. El Barcelona también se han juntado al Atlético de Madrid y al Bayern de Múnich. La próxima semana, cuatro partidos más para ver cuáles son los otros cuatro sobrevivientes en la Liga Europea de Campeones. Ahora sí, me dice Patricia Martínez que la Peña Tony Oliva se fundó cuando el concurso, mientras teníamos el concurso de las Grandes Ligas de la Serie Mundial, Mario llamó para anotarse en el sorteo y Patricia Martínez lo entusiasmó para que hiciera una peña allá en Pinar del Río. Mario le dijo que existía y que estaban en el contacto con Rolly en Florida, Camagüey, para formar la peña y que pronto se pondrían en contacto con nosotros. Y así fue. Ellos hablaron un día y aquí en el programa y tenemos una peña, Tony Oliva López, en allá en Pinar del Río, desde el 25 de octubre, fundador Mario Martínez Cruz, 19 integrantes, municipio La Palma, antiguo Consolación del Norte. Ahora sí, damas y caballeros, desde Camagüey, en línea, estás al aire en vivo, Eric, buenas noches.
Buenas noches, Lacayo. Buenas noches, Guajiro.
Buenas noches, mi hermano.
Siempre un placer poder escucharlo.
¿Todo ayer bien, todo ayer bien? Hablé con un socio tuyo. Hablé con Quique.
Ah, con Quique.
Sí.
Sí, como nosotros. Nosotros mantenemos comunicados vía correo.
Yo hablé con él ayer, mencioné los nombres de los peloteros cubanos que ustedes querían. La mayoría de ellos todavía no han firmado con clubes de las grandes ligas. Pero lo mantendré, vamos a estar siguiendo, desarrollando esa noticia.
Sí, no, hay realmente una lista que le envié, hay talento y sobre todo juventud.
Ayer en la calle yo hablamos con otra persona y entonces el problema de los que están, muchos peloteros que no han participado en grandes ligas, a veces se dificulta que los récords aparezcan, pero yo creo que la calle debe de ponerse de codo y fajarse ahí para buscar esos peloteros a ver qué es lo que hacen. Pero acuérdense que la liga menor empieza más tarde que la liga grande, y ese es otro problema también.
Es que realmente es que últimamente han salido muchos peloteros, sobre todo jóvenes, entonces como nosotros aquí como que hemos perdido la pista de esos atletas, porque realmente ya conocemos lo que están establecidos, pero aquí prácticamente todos los meses, no sé, hay peloteros que abandonan, aquí un poco se pierde la pista. Dejan de ver, entonces no se sabe realmente dónde es que están.
Ayer en la calle yo también dimos al muchacho este que firmó con los Cardenales, Díaz, dicen que es tremendo pelotero, está vacilado.
Alex Díaz.
Sí. ¿Tú tienes noticias de ese muchacho, de cómo jugó en Cuba con Villa Clara?
No, que realmente Alemis Díaz fue un atleta que fue creciendo poco a poco como atleta y su rendimiento. Y ya se convirtió, bueno, ya era titular ya en la última selección Cuba. Es decir, que era un atleta que iba en pleno desarrollo. Tiene buenas manos, no es bateador de fuerza, pero sí bateador de contacto.
Nosotros vamos a seguir bien cerca a ese muchacho, porque es un muchacho que tiene 23 años nada más, jovencito, que está desarrollándose. Él tiene un pie contra la pared ahí, porque firmaron un tremendo Ciro Torres, el equipo de los Cardenales, todo el mundo sabe que tuvo problemas con el dopaje, pero si fallase y este muchacho Díaz puede fildear como todos los cubanos que han salido a través de todo el tiempo, Ciro Torres, así que que se cuide el señor que está ahí, porque él le puede quitar el puesto. Igual que a Vispita se lo hizo a Dio en Boston, así que vamos a ver lo que pasa.
Aquí realmente tenemos una representación lo que es en tema de los señores, porque ya tenemos varios señores titulares en Grandes Ligas. Y ahora en el caso de Guerrero, bueno, él tiene aquí el récord de jonrones para un señor aquí en la pelota cubana. Pienso que puede dar 20 o 25 jonrones.
Sí, yo me enteré de eso, pero tú sabes lo que pasa también. Yo luego recibo noticias de un periódico que se llama Hit de México. El problema es que Cuba no menciona nunca nada de lo que se están desarrollando, ni pone la edad de los peloteros. Yo quisiera saber cuál es la razón, porque si yo tengo 20 años, tengo 20 años, ¿no? Pero desgraciadamente es así, ¿no?
Sí, no, así funciona. Aquí, bueno, nosotros que estamos aquí a veces no... Es decir, cuando empieza la serie, normalmente editan el nombre de los atletas y eso, y sí ponen la edad, pero normalmente durante transmisiones y eso no... Es decir, hay que estar pendiente de la edad, porque realmente ellos no la dicen. Uh-huh. Yo no, porque yo realmente sigo la pelota. Yo toda la vida siempre he seguido la pelota.
Fíjate tú.
Pero bueno, estaba preocupado sobre todo con el caso del pitcher Oresamiel de España, que veo que todavía no han firmado. Sé que fueron a verlo en campo de entrenamiento, pero ese es un piche que tiene muchas condiciones.
Fíjate tú que yo soy de Tuna y yo no sabía de las condiciones tan grandes que tenía Alexander Guerrero. Dicen que es un fenómeno. Yo no, y de Tuna...
Sí, sobre todo tiene fuerza. Es decir, ese sí, a diferencia de mis días, tiene más fuerza. Y en el señor no, es decir, no creo que sea un guante de oro, pero sí es un hombre que hace su trabajo.
Bueno, tú eres la segunda persona que dice eso. Ahora, si tú bateas en béisbol, olvídate que te van a buscar, porque dicen que puedes jugar los fillers, se practique jugar en primera base de emergencia, todas esas cosas caben, así que vamos a ver.
El béisbol gana, el que más carrera hace es el que gana el juego de béisbol.
Sí, señor. Así que, y ya metió un jonrón con las bases llenas el otro día.
No, fuerza tiene. Y bueno, entonces también está el caso este de Arrobarruena, que ese sí, como se dice, es un caballo loco jugando en el sur.
Cuando puedo...
Aquí cuando él jugaba, se acordaba mucho cuando jugaba Germán Mesa.
En la calle yo estaba hablando que Puivas es el scout de los Dodgers. Y entonces, cuando Puivas se enteró que te metió jonrón con la base llena, ese día no estaba jugando, dice, yo se lo dije a ustedes que él es mejor que yo. Así que es muy entusiasta este muchacho, Puivas. Tiene un carácter bastante, tú sabes, yo pienso que va a madurar, eso lo sabe todo el mundo, ¿no?
Es un pelotero que pienso que tiene todas las herramientas para triunfar.
Seguro. Y una pregunta que ya la hice ayer al otro. ¿Qué fanático? ¿De quién tú eres? ¿De quién tú eres fanático?
No, yo soy yanquista. Yo heredé eso de mi abuelo, que siempre me hablaba de los mulos de Manhattan, y yo no sé otra cosa que no sea los Yankees de Nueva York.
La Cayo no le gusta a los Yankees, dice que le gustan los perdedores, los cachorritos de Chicago.
No le creas a Guajiro Peña, eso es un cuento. Yo tengo que ser imparcial porque yo soy un periodista deportivo. Así que...
Bueno, pero Pepe y yo sí nos identificamos porque los dos somos del Real Madrid.
Así es. Sí, simpatizo con el Real Madrid. Mira tú que sí, así mismo. Y el Guajiro Peña le gusta a Leo Messi y el Barcelona, para llevarme la contraria.
No, nada de Messi, no.
Esa es la contraparte.
No, ahí hay otro que es un monstruo.
Mentira, a él le gusta Ronaldo del Real Madrid.
Cristiano,
que va a jugar la próxima semana. Tú sabes que vamos a ver si este año los Dodgers de Los Ángeles le roban fanáticos a los Yankees en Cuba, porque como tú sabes, los Dodgers van a tener a 5 cubanos en un momento dado u otro en su alineación, mientras que los Yankees, a duras penas, si acaso uno y si acaso.
Si acaso.
Sí, realmente tenemos una fuerte representación en lo que es los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Blancas de Chicago. Estamos bien representados hoy.
Los Dodgers de Los Ángeles, no, los Dodgers de los cubanos.
Exactamente, es una... Vamos a bautizarlo.
Sí, no, pero así. Bueno, los Medias Blancas de Chicago también tienen buena representación también.
Riegame eso por ahí, los Dodgers de los cubanos. Sí. Vamos a regarlo en las peñas allá en Cuba.
Sí, vamos a regarlo así. Los Dodgers de los cubanos, ya no son de Los Ángeles, los Dodgers de los cubanos.
No, a la que sigan entrando ahí, peloteros en un futuro, no sé, tengamos 5 o 6 jugadores regulares, ¿eh?
Yo pienso, también vamos a buscar... No te lo prometo, pero a ver cuándo ha sido la historia que ha habido 5 cubanos en el roster de Grandes Ligas con el equipo de los Dodgers. Jamás.
Bueno, muchas gracias a Eric de Camagüey por compartir con nosotros. Amigos, ha caído el Out 27, no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Eric de Camagüey, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Lauton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar, el chinito Martínez.
Sánchez Velacuay.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta suerte...